Unidos para la única plaza en disputa para los Juegos Olímpicos de Tokio. Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Ingeniero de audio, Danilo Fuentes Cortés. Les informó Luis Covarrubias.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos a las noticias como son. La primera nota de hoy acá en la tertulia. Las casas de cambio, las conocidas Cadeca en Cuba, que operan en los aeropuertos, dejan a partir de este 20 de mayo de vender divisas. ¿Y por qué? Bueno, aparentemente por falta de liquidez.
Sí, señor.
La segunda nota de hoy acá en la tertulia, el alza de los precios internacionales agrava la crisis alimentaria en Cuba. Recogemos la nota de la agencia Reuters. Y la seguridad cubana activa sus redes sociales contra el cantante Leony Torres por juntarse con Willy Chirino.
Increíble, las cosas de Cuba, o sea, ya usted no puede ni reunirse con el que usted quiera. Bueno, ya no, eso siempre ha sido.
Siempre ha sido así.
Lo que bueno,
dime
lo que,
con quién andas.
No, lo que tengo que decir es no cambian. En vez de sorprenderme, debiera decir no cambian. Y lo de los alimentos, bien complicado, porque acuérdese que Cuba importa prácticamente todos los alimentos. Si ahora suben los envíos, o sea, lo que le llaman el shipping, ¿no? Los envíos, el costo de los envíos.
Lo que pasa es que no hay dinero para pagar.
Y además de eso, sube el precio. Nosotros estamos viviendo el aumento del precio de los alimentos acá también en nuestros mercados, cuando uno va a comprar.
Sí, pero tienes un gobierno que Estados Unidos que ha venido ayudando a las personas, ¿no? Vale. A poder salir un poco de la, como se dice, del atolladero de la pandemia.
Señor.
Pero allí no hay nada de eso.
Nada.
Bueno, perdóneme, allí sí. Hay personas que tienen familia en el exterior y gracias a las remesas, pues por lo menos van pasando.
Gracias a la ayuda que el gobierno de Estados Unidos le está dando a las personas, esas personas quizás puedan ayudar también a la gente en Cuba. Increíble, ¿eh? Que así sucede, pero sucede. Esa es la realidad. Bueno, yo quiero hoy, voy a romper un poco el principio del programa y antes de presentar a nuestros invitados, o mejor dicho, voy a presentar primero a nuestros invitados. No vamos a entrar con tertulia hoy. Antes voy a presentar primero los invitados y el tema con el que yo quiero arrancar este programa. Me acompañan vía telefónica Mario Pentón desde la ciudad de Miami. Pentón, como todos los conocen, es un periodista del Nuevo Herald acá en el sur de la Florida. También es uno de los colaboradores del diario digital 14 y medio. Me río porque Reinaldo Escobar dice que Mario colabora con el Herald y trabaja para 14 y medio.
La cosa de Reinaldo.
Exacto. Sí. Pero bueno, Mario Pentón nos acompaña y por supuesto nuestro corresponsal en Madrid, España, Michelle Suárez, por allá por el viejo continente. Digo que voy a romper con el inicio del programa porque quiero felicitar a todos y felicitarme a mí también, ¿no? Porque trabajo acá, a todos los que laboramos acá en Radio Martí. 36 años, 20 de mayo de 1985, fue la primera salida al aire de Radio Martí y hoy 20 de mayo, pues llegamos a 36 años. Yo no había nacido cuando empezó Radio Martí.
No, usted andaba ya gateando.
Yo no había nacido.
Además, no es la voz la que identifica a la persona, ahora también la imagen.
La imagen,
no,
sí,
no,
señor.
No engaña a la persona.
Bueno, vamos a comenzar saludando con esta primera nota, Mario Pentón. Saludos, Mario, ¿cómo estás?
Saludos, óyeme, el que sí no había nacido era yo.
Eso sí es verdad.
Eso sí.
Bueno, pues nada, muchísimas felicidades a todos los colegas que hacen Radio Martí, que han estado ahí contra viento, sol y marea, contra los ataques constantes de la dictadura cubana, que uno de sus propósitos en los últimos 30 años ha sido eliminar a Radio y Televisión Martí. Entonces, muchísimas gracias por todo lo que hacen para el pueblo de Cuba, para mantener informado a la gente.
Claro que sí. Michelle Suárez, saludos. Y bueno, Michelle, ¿cuántos años lleva Michelle ya con nosotros?
¿Unos cuantos?
Yo era jovencito cuando Michelle empezó.
Por lo menos 15, pienso yo, Michelle.
Sí, yo creo que en torno a 15 años, sí, desde claro. El año 2004. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para todos, a Mario Pentón. En la ciudad de Miami, a todos los oyentes del programa. El que había nacido era yo, tenía 12 años en 1985. Recuerdo aquella primera noche, todos, sin decírnoslo unos a otros, intentando localizar Radio Martí.
Sí. Bueno, y saludar y recordar a los que comenzaron las transmisiones, que ya hoy no están con nosotros, que fueron los que, pues precisamente, allá en Washington, ¿no? Mm-hmm. Lanzaban las informaciones a Cuba. Y recordar a, entre otros, al doctor Medrano.
Sí, señor.
A Moisés López.
Moisés López, que fue la primera voz la que dijo, ¿cómo es? Saludos,
Buenos
Cuba.
Días, Cuba.
Buenos días, Cuba. Sí. Allá en tempranito y de mañana.
De allá acá, bueno, bastante, 36, pero aquí estamos.
Sí, que bueno, no podemos mencionar los nombres.
Y gracias a los oyentes también.
Claro, son muchos los que han estado. Y lo que decía Mario Pentón es verdad. Si hay algo que ha permanecido en los objetivos del gobierno cubano es cerrar esta estación. Cerrarla para que no haya información libre, para que no haya información balanceada, para que Martí lo dijo, ¿no? La verdad no nos hará libres.
Bueno, pero hoy, hoy tenemos una Radio Martí por la radio y también a través de Facebook.
Es verdad, a través de Facebook también, gracias a las tecnologías, así que facebook.com, o sea, la página de Radio Televisión Martí de Facebook, ahí también pueden ver esta tertulia de las noticias como son a través de lo digitalmente.
Muy bien, vamos a la primer nota de hoy. Las casas de cambio, las conocidas cadeca que operan en los aeropuertos cubanos, dejan de vender divisas a los viajeros por falta de liquidez, según un comunicado oficial. Hasta ahora, los viajeros que salían de Cuba podían comprar hasta $200 o su equivalente en otras monedas a la tasa oficial de 24 pesos cubanos por dólar, divisa que en el mercado informal se cotiza ya a más de 50 pesos, según la agencia EFE. La nota señala que como resultado de la pandemia de la COVID-19 se ha producido en Cuba una reducción considerable de la entrada del turismo internacional y en consecuencia un déficit significativo de la moneda libremente convertible, la conocida MLC, que compra cadeca mediante los canjes de moneda, señala la nota. La decisión, repetimos, a partir de este 20 de mayo.
No, y esto es gravísimo. Cuando usted llega al aeropuerto, sobre todo en Cuba, cuando usted llega al aeropuerto, es el único lugar donde dice, bueno, déjame cambiar algo, por lo menos para cuando llegue y me baje en cualquier país, tener algo. Bueno, no hay, ya no existe.
No hay personas que están en Cuba que desean también que les reintegren pues parte del dinero, ¿no? En dólares.
No sé, yo es grave. Uh-huh. Mario Pentón, contigo comenzamos.
Recordar que el gobierno cubano ya había limitado seriamente la cantidad de dólares que usted como turista podía cambiar una vez que saliera del país. Solamente se permitían $300. Bueno, y ahora absolutamente nada. Sencillamente esto es un ejemplo más, es una evidencia más de la grave crisis de liquidez que tiene el régimen cubano, un régimen profundamente deficitario con una economía en bancarrota que ya no recibe prácticamente subsidios de su aliado y benefactor, el régimen de Nicolás Maduro, porque aquel otro régimen pues destruyó la economía venezolana y que además ha afrontado pues la pandemia de coronavirus que ha dejado sin turistas a prácticamente todos los países del Caribe. La situación es crítica. El régimen ya había implantado un corralito financiero para que la gente no pudieran sacar los dólares y está el tema este de fomentar por todos los medios que los exiliados en Estados Unidos fundamentalmente y también en Europa pues sostengan a sus familiares en la isla. El régimen para esto está utilizando una serie de pasarelas de pago a nivel internacional para burlar el embargo norteamericano y definitivamente está desesperado en búsqueda de dólares. ¿Qué pasa cuando usted se va de Cuba y no puede cambiar sus dólares y se va con estos pesos cubanos? Primero, que está prohibido, uno no puede salir de Cuba con pesos cubanos. Y segundo, que estos pesos cubanos después no los puede cambiar en ningún lugar del mundo. No, bueno. Eso lo puede utilizar para jugar Monopoly, si quiere.
Si se lo acepta alguien.
Sí, sí. A mí me llama la atención, le paso a Michelle, pero a mí me llama la atención algo. Y es la pasividad con que el gobierno cubano ha tratado el problema de las remesas. Cuando la administración del señor Donald Trump, del presidente Donald Trump, impuso las sanciones contra Finximex, y Finximex, o sea, en este caso Western Union, tiene que romper el tratado de trabajo que tenía con Finximex para la distribución de las remesas dentro de Cuba. Yo creo que el gobierno cubano hubiera podido buscar una empresa no asociada, y lo digo entre comillas, no asociada con los militares, para que de esa manera Western Union pudiera seguir trabajando y pudiera seguir procesando las remesas a Cuba. El gobierno cubano, por esa vanidad que tienen, por si no me permiten que sea Finximex, no va a ser nadie, ha creado todo este problema. En definitiva, quienes tienen la falta de liquidez son ellos, quienes tienen que tratar de resolver la situación son ellos, y no apostar a dejar esto así para que sean los cubanos de Estados Unidos los que presionen a la administración de Biden para entonces lograr un cambio en las sanciones de impuestas.
La pregunta es, ¿por qué no lo han hecho?
Claro.
Porque
claro,
en realidad podían moverse en esa dirección.
Yo creo que sí, claro. Yo creo que lo pueden hacer y no tratar de presionar, de hacer mayor el sufrimiento de los cubanos a la hora de enviar una remesa, que está carísima enviar una remesa a Cuba, $30 creo que están cobrando por cada 100.
Por ahí están las cosas.
Están por ahí las cosas, sí, creo.
Hasta 40.
Y hasta 40. Eso es un dolor para el bolsillo de los cubanos, pero yo creo que tienen la idea de que se presiona la administración de Biden para que entonces quite las sanciones y vuelva Finximex a funcionar con Western Union.
Claro, eso es realmente lo que está
pienso
pasando.
Pienso yo. Bueno,
Michelle, ¿qué piensas tú?
Es una especie de vanidad del muerto de hambre, ¿no? Además, que se toma todo el tiempo del mundo para reaccionar ante una situación que es muy grave. Sobre la mesa no ha habido ni una sola alternativa por parte del gobierno cubano, sabiendo además que si en sustitución de Finximex se nombra cualquier otro de los bancos existentes en el país, de todas formas el gobierno seguiría teniendo el control. Claro. Y digamos que desde el punto de vista estético no sería una institución militar, pero solo desde el punto de vista estético, pero hubiera sido tan fácil como eso. Ni siquiera se trataba de nombrar un ente independiente, de contratar otro banco en otro país, ni mucho menos, era muy fácil. Sin embargo, el gobierno cubano ha preferido, como ustedes decían, trasladar toda la carga hacia los que financian la economía cubana, que son los exiliados o los emigrantes cubanos en cualquier parte del mundo, que en el caso de Estados Unidos han tenido que cargar con una cuota añadida, ¿no? A diferencia de lo que pasa en Europa, donde la situación de las remesas ha seguido con total normalidad. En el caso de Estados Unidos estamos viendo estas tarifas totalmente abusivas, todos estos métodos extraordinarios para poder hacer llegar el dinero a Cuba, sin contar la ausencia de reformas internas en el país, ¿no? Que tienen que ver con la situación. Yo creo que el cierre de las cadenas en los aeropuertos es un claro síntoma de la situación económica y del estado de la economía cubana en estos momentos. Y estamos hablando de unos pocos viajeros y de unos pocos aeropuertos. Si mal no calculo, estamos hablando quizá de un par de aeropuertos. El aeropuerto de La Habana, que está bastante limitado, que tiene algunos vuelos con Europa y con algunos otros países. El aeropuerto de Varadero, que está recibiendo a rusos. Y en Santiago de Cuba, de vez en cuando Cubana de Aviación vuela a Madrid. De vez en cuando. Es decir, ni siquiera estamos hablando de la red completa de aeropuertos que sí tendría, digamos, algún tipo de actividad importante esas cadenas. Estamos hablando de pocos viajeros, porque esos aviones van casi vacíos y todo el mundo lo sabe, y de un par de aeropuertos en el país. Así que esto yo creo que dice a las claras la situación de cash que tiene en estos momentos el gobierno cubano. Y esto se complica porque, como ya hemos dicho en otras ocasiones, no se ha producido una reforma, una unificación monetaria en el país. Por más que lo digan, no se ha producido una unificación monetaria completa en nuestro país. Hemos pasado de 3 monedas en curso a 2. Y estas 2 que sobreviven ahora, yo por lo menos calculo que tardaremos una década más en que pueda quedarse solamente el peso cubano. Y eso siempre y cuando el gobierno cubano adopte las medidas de reformas estructurales de la economía que permitan que el peso cubano pueda quedarse como única moneda en curso en el país.
Estás escuchando las noticias como son.
A ver, Mario, ¿la cifra cuál es?
Sí, antes de pasar a la próxima.
Sí, no, que por aquí tengo la cifra de la cantidad de turistas que ha llegado este año a la isla. Es muy, muy poco, apenas el 6%. De lo que llegó el año anterior, son 64.712 turistas lo que ha llegado, fundamentalmente desde la Federación Rusa, Cuba tiene cerrado a los cubanoamericanos, donde hay una tasa de vacunación muchísimo más alta, y sin embargo abre a Rusia, que no han vacunado ni al 5% de su población. Pero bueno,
son las contradicciones.
Muy bien, contradicciones, los elevados precios internacionales de los alimentos. Lo hemos hablado aquí, Amado, muchas veces con nuestros invitados también y con analistas. El transporte marítimo, la baja producción recortada aún más la capacidad de Cuba. En otras palabras, lo que hoy se ha publicado acá en el programa, nosotros lo hemos conversado y también discutido a profundidad, porque ahora cuando usted se lee esta nota se encuentra que le están diciendo, y voy a leer, desde hace más de un año que los cubanos forman largas filas en busca de todo, leche, mantequilla, pollo, frijoles, arroz, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo sabemos. Sencillamente yo creo que lo que están diciendo, y ahora acaba de entrar una información del viceministro, el señor Alejandro Giles, ¿pariente suyo?
No.
Ah, bueno, pues ha dicho que unas 508 empresas estatales están registrando pérdidas desde la unificación monetaria. El problema se escribe muy sencillo, no hay liquidez.
Claro, y nosotros quizás nos quedamos petrificados con ese número de 2,000 millones de dólares que el gobierno cubano invierte todos los años en alimentación. Pero quien ve lo que está llegando al plato de los cubanos, yo dudo, y creo que Miriam Leiva lo apuntaba hace poco en este programa, yo dudo realmente que el gobierno esté invirtiendo $2,000 millones en comida. No,
es una cifra alta.
Muy alta. Yo creo que es menos del 50% de ese número lo que el gobierno cubano pueda estar invirtiendo en alimentar a la gente. Y lo peor, no se produce dentro de Cuba. No se produce por mucho, desde la época de la moringa y la morera aquella de Fidel Castro para acá, no se produce.
Diorgis Hernández, el director del Ministerio de Procesamiento de Alimentos, y dijo que se debe la situación esta que hay a los costos financieros involucrados en los envíos de trigo al país, justificando por qué realmente no hay pan. Y le preguntan a Clara Díaz Delgado y responde, la gente come mucho pan y existe preocupación de que haya escasez de pan, porque eso es lo que más se come, dijo esta señora jubilada sobreviviente del cáncer mientras esperaba en una fila para comprar alimentos. Que por cierto, y pasamos ya a conocer lo que piensa Michelle y también Mario, me han comentado que el pan, ese pan que están vendiendo ahora en Cuba, está un poco...
Lo están ligando.
Ligando con harina
y
maíz.
Claro, ya el pan liberado es parecido al pan de la libreta y es horrible. Mario Pentón.
Sí, bueno, imagínate, mira la respuesta de la señora, la gente come mucho pan.
Sí.
Entonces, es impresionante, ¿no?, el nivel de adoctrinamiento al que estamos sometidos los cubanos. Mira, sí, efectivamente, el pan ahora mismo lo están ligando con harina de maíz para hacer la masa, lo cual ha provocado de que el pan sea extremadamente ácido y que personas pues, con problemas de salud, etcétera, lo estén rechazando. El pan que subió 10 veces de valor y que se suponía de que ya no era subsidiado, pero ni aún así tienen cómo mantener una producción estable. Además de la harina de maíz, están usando harina de boniato y harina de calabaza. Esto es lo que dijeron los directivos de la industria de la cadena cubana del pan hace poco, cuando estaban explicando este 20% de extra y raro con el que están mezclando la harina para hacer el pan. Básicamente es lo mismo que habíamos hablado, es decir, es un régimen ineficiente que en 60 años no ha logrado hacer que ninguna rama de la economía, ninguna, produzca lo suficiente y que al plato de un cubano lleguen cosas esenciales o básicas. Tú decías ahorita que los 2.000 millones de dólares, ¿que dónde se metían? Ustedes han visto las imágenes de los comedores de los restaurantes, de los comedores en los hoteles de Cuba. Están repletos de comida.
Sí, señor.
Repletos. Sí, todo lo que falta en la mesa de los cubanos está allí, está en los hoteles. Hay jamón de todos tipos.
Una variedad de fruta tremenda.
Sí, señor.
Exacto. Entonces, evidentemente, a esos lugares es que va dirigida las importaciones, porque además tampoco lo producen en la isla, porque la gente no quiere producir prácticamente gratis, que es lo que paga el Estado.
Así es. Solamente un dato. los precios a nivel mundial han aumentado en un 30,8% según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. 31% han subido los precios a nivel internacional de la comida, Michel, además de los envíos.
Sí, me creo el dato es objetivo y probablemente haya sido así, en torno al 30% si se hace una media entre todos los indicadores que se tienen en cuenta. Ahora, yo creo que se pone demasiado énfasis en el precio de los alimentos en el mercado internacional y en el precio del transporte marítimo, y se coloca en tercer lugar, digo por parte de los analistas de la cosa cubana, se coloca en tercer lugar el tema de la baja producción, cuando en realidad todo el mundo sabe que es la primera causa del problema, porque supongamos que efectivamente hay unos precios fuera de control en el mercado internacional y que eso, obviamente, Cuba sea una economía centralizada o no, de todas formas tiene determinada repercusión, tiene una repercusión sobre cualquier economía del mundo, la pandemia que estamos viviendo. Sin embargo, ¿qué ha hecho el gobierno? ¿Cuáles son las leyes extraordinarias, las medidas de urgencia que ha adoptado el régimen de Miguel Díaz-Canel y el general López Calleja para evitar llegar a esta situación? ¿Cuáles son las medidas que se han orientado en los últimos meses para los campesinos, tendientes a aumentar la producción, a liberalizar, a permitir que la gente siembre lo que quiera y que lo venda al precio que considere oportuno en cada momento, y que mientras más campesinos y mientras más productores se incorporen libremente a la actividad, más productos habrá en la mesa del cubano? Que yo sepa, solamente he escuchado reacciones, digamos, genéricas por parte del gobierno cubano, que si vamos a hacer esto, que si el Congreso del partido autorizó a lo otro, pero en la mesa no se ve el resultado y tampoco hay, digamos, algo que ilusione a la sociedad cubana en general con que si ahora nos ponemos en esta, vamos a tener una menor dependencia del comercio internacional y de las fluctuaciones de los mercados internacionales y de que entren o no los barcos, porque entonces tenemos la crisis del pan. Parece que ahora sin pan no hay país. Pero bueno, ¿por qué pasa esto de que sin pan no hay país? Porque tampoco hay boniato, ni hay malanga, ni hay yuca, ni hay papa, que podrían ser alimentos sustitutivos, ¿no?, del preponderante papel del pan. Hay quien cuenta con el pan como la cena únicamente, ¿no?, como la cena del día, y esto no tiene nada que ver con una alimentación normal de una persona. Es decir, está exagerado el papel del pan, sí, de ese pedazo de pan de mala calidad con que los cubanos tienen cada día. Está exagerado, porque si hubiese una compensación con otros productos agrícolas y cárnicos, con granos suficientes, no estaríamos hablando ahora de la crisis del pan, o la crisis del pan sería episódica, porque aparte habría otras cosas a las cuales tendrían acceso los cubanos. El trigo viene de fuera, pero todo lo demás podría producirse en perfectas condiciones en nuestro país sin que tuviera tanta incidencia en relación con lo que ocurre en el mercado internacional.
Así. ¿Usted no ha comido pan de boniato?
No.
Se salvó.
No, el pan de papa sí me gusta.
No, el de boniato, boniato de allá.
Y el de centeno.
Bueno, cerramos con esta nota, el mero anuncio en Facebook del cantante Willy Chirino de que tendrá pronto sorpresa junto al cantante Leoni Torres. Ha desatado una campaña de descrédito, y la nota la recogemos de nuestro invitado de hoy, Mario Pentón. Mario, cuéntanos.
Sí, señor. Le han dicho de todo a Leoni Torres. Le activaron la ciberclaria, se la activaron, Mario.
Exacto, y ahí yo creo que hay un punto que como prensa cubana tenemos que trabajar, y es el hecho de ver cómo se han multiplicado estas cuentas falsas que maneja la seguridad del Estado para crear pues matrices de opinión y para atacar a activistas, a artistas, a periodistas independientes, y que en este caso se han volcado contra Leoni Torres. Leoni Torres, que en noviembre se pronunció firme y claro y dijo de que estaba en contra de estas políticas del régimen de no dejar a las personas a expresarse libremente. Leoni Torres, que fue a la manifestación del 27N frente al Ministerio de Cultura, y que por supuesto con esos antecedentes ya no es bien visto por la cultura oficial. Así es, han estado publicando muchísimo, pero muchísimo contenido en su contra. Y por otra parte, también él ha recibido cantidad de apoyo de sus de su público. He estado viendo mensajes bien bonitos de la gente, qué bueno ver a Leony Torres con Willy Chirino. Uh-huh. Leony Torres ya cantó con Pablo Milanés y ha cantado con todos los grandes de la cultura cubana, y es uno de los grandes artistas. Recordemos que el régimen ahora mismo está bien asustado porque, mira, la gente de Zona, de Semer Bueno, Yotuel, todos estos artistas conocidos, Chocolate MC, todos estos artistas conocidos se le han ido, han hecho la canción Patria y Vida, y ellos han intentado contraponerle otra canción, imposible, no han encontrado un solo artista de talento para
así
eso.
Así mismo, no han podido. Bueno, y nada, yo creo que, ya con esto cerramos, yo creo que el gobierno le está pasando la cuenta a Leones Torres por haberse solidarizado con la gente del 27N allí frente al Ministerio de Cultura.
Muy bien, gracias a Mario Pentón, también a Michelle Suárez. Cerramos la tertulia, gracias, pero regresamos con más.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí, acá en la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y Amado Gil.
Sí, señor, las noticias sobre Colombia son titulares en los principales diarios de América Latina, Estados Unidos y muchos países europeos. Ya no solo son las protestas populares que entraron en su cuarta semana, a esto se une la renuncia en días pasados de la canciller del país, la caída del peso colombiano, la devaluación de los bonos en Wall Street y algo que ha acaparado la atención de analistas y políticos, la eliminación física del disidente de la guerrilla de la FARC, Jesús Santrich, en territorio colombiano, en territorio venezolano. Vamos a averiguarlo ahora, todo esto, hoy acá en el programa.
Sí, señor, porque no sé ni por dónde comenzar. Yo creo que Colombia, realmente, si hay una crisis grande, está en nuestro hemisferio, en nuestro continente latinoamericano, está en Colombia en este momento. En este momento está en Colombia. Después se irá pasando, pero ahora está en Colombia. Cuando digo crisis político-social, ¿no?, sobre todo. Vamos a conversar hoy con John Marulanda. John Marulanda es alguien que conoce muy bien su país, él está en Medellín, es un coronel retirado del ejército colombiano, actualmente preside ACORE, que es la Asociación de Militares Retirados, es un abogado, analista político, consultor en asuntos de seguridad, y yo creo que con él vamos a entender un poco lo que está pasando por allá por su país. Marulanda, John Marulanda, gracias por acompañarnos, bienvenido al programa.
Gracias, amado José Luis, muy gentiles por su invitación y a su orden.
Cómo no. Coronel, cuénteme algo. Ya en la introducción lo decía, ¿no? Pues prácticamente un mes de estas protestas, de todo esto que está sucediendo en su país, pero no se vislumbra un acuerdo entre gobierno y los que llevan adelante las demandas o las protestas. ¿Qué vislumbra usted? ¿Que en corto plazo al menos se suceda algo favorable al pueblo colombiano por sus demandas?
Bueno, no, mire, como ustedes muy bien lo decían, hay una crisis en este momento en Colombia muy seria que está tocando una parte fundamental que es la económica. Ya en el día de ayer la aseguradora Fitch le rebajó la calificación a Colombia y ustedes entenderán que eso tiene consecuencias económicas muy complejas. La protesta social ha perdido impulso después de 20 días. Ya no es como al principio, pero al lomo de esa protesta social está cabalgando un grupo, o varios grupos, células extremistas del ELN y las FARC, que han acometido todo tipo de actos vandálicos con jóvenes que no son ni de izquierda ni derecha, pero no tienen empleo, tampoco estudian y ven la oportunidad por 100 mil pesos los 70 mil pesos que le pagan estas gentes de las FARC y el ELN de convertirse en bandas depredadoras. Entonces hemos visto una gran destrucción de mobiliario público, de empresas privadas, negocios privados, pero lo que más ha perjudicado y tiene esta protesta a punto de revertirse en contra de sus organizadores ha sido el bloqueo de varias de las principales ciudades, que ha llevado a que ciudades como Cali, como Bogotá, como Bucaramanga, estén sufriendo escasez de comida, escasez de combustible, escasez de recursos médicos. Han muerto varias personas porque no han tenido oxígeno, porque no han podido llegar, porque tienen bloqueada la ciudad. Entonces, hay un componente de desorden público serio que se está tratando con la policía. Hay un componente de protesta social que tiene todos los fundamentos para hacerlo, porque la pandemia ha dejado una secuela de desempleo y pobreza muy grandes. Pero también, y quisiera rematar con esto, también esta batalla mediáticamente la ha perdido el gobierno y el pueblo colombiano. La matriz de opinión que está de primera línea en todos los diarios del mundo y de América Latina es aquella que dibuja un gobierno tiránico, una dictadura, inclusive un periódico la comparó con la de Birmania, y una policía masacradora de inocentes ciudadanos protestando legítimamente, lo cual no es cierto. Estamos en este momento en Colombia.
No, y le digo, es un tema muy complicado. Quiero quedarme en él, sobre todo porque nuestra mayor audiencia está dentro de Cuba. Y ya sabemos que incluso hasta un diplomático de la embajada cubana fue expulsado de Colombia, simple y llanamente porque por intromisión en los asuntos internos del país, lo detectaron en protestas, etcétera, en actividades de intromisión dentro del país. Por eso el gobierno cubano le va a dar un tratamiento a lo que está pasando en Colombia, como esta última parte que usted dijo, Marulanda, en la parte de ese gobierno dictatorial que no admite nada contra su pueblo, etcétera. Tomando todo lo que usted dijo, yo le quiero hacer una pregunta de seguimiento. ¿Hasta qué punto Iván Duque ha perdido digamos, el atino a la hora de manejar esta protesta? Porque si bien es una protesta de gente que quiere protestar, porque hay gente afectada, hay muchísimos problemas dentro de Colombia, pero muchísimos, no cabe duda que sí han sido manipulados hasta cierto punto por estos elementos que sabemos cómo funcionan, sobre todo nosotros los cubanos, sabemos cómo funcionan muy bien. Pero ahí es donde está la inteligencia de un gobierno. Iván Duque, ¿esto se le ha ido de la mano?
No, todavía no creemos que se haya ido de la mano. Primero que todo, cometió un grave error en medio de la crisis resultante de la pandemia, diera la oportunidad. En Colombia tenemos una expresión para eso, muy coloquial, muy nuestra, dio papaya, decimos aquí, es decir, cuando usted dio chance, dio la oportunidad, con una propuesta de ley de reforma tributaria que, por supuesto, exacerbó los ánimos, y sirvió de gancho para que los promotores de toda esta trifulca llamaran a la gente a la calle justamente en un pico de pandemia, imagínese usted. Bueno, a partir de ahí se han venido desarrollando todos los acontecimientos durante estos 20 días, pero la matriz de opinión que les acabo de mencionar es mentirosa, porque el gobierno primero quitó la causa principal de eso, que fue la propuesta de reforma tributaria. Se cayó el ministro de Hacienda, que la presentó con todos sus viceministros, y a pesar de que se quitó la causa, se inventaron otras causas para seguir en la protesta, y esto, por supuesto, lo puede ver todo el mundo. Entonces dijeron, no, ahora no es la reforma tributaria, ahora es la reforma a la salud pública, la salud, que había un proyecto. Bueno, el proyecto se cayó. Entonces tienen otras excusas para seguir, y el gobierno ha venido ahora sí manejando la situación, no yendo al extremo de sacar las fuerzas militares a la calle. La policía ha venido manejando esto con una carga laboral extraordinaria y con un costo muy alto. El gobierno se ha abierto a mesas de conversación ha conversado con líderes de todo tipo, agrario, gremial, sindical, con estudiantes. Está en un proceso de diálogo por todas las posibilidades que tenga. Sin embargo, ustedes lo saben mejor que yo, que estos líderes que están tremendamente adoctrinados no van a llegar a ningún acuerdo, porque lo que les interesa es mantener este estado de inestabilidad. Se esperaría que el gobierno, ante los hechos graves, vandálicos, déjenme mencionarle uno nomás, hace 3 días quemaron un sitio por allá en Yumbo, una ciudad del Valle del Cauca, y se robaron 15 fusiles. Estaban ahí en depósito judicial, es decir, estaban en proceso de investigación, fueron decomisados a un grupo narcoterrorista y se los volvieron a robar, más 150 armas cortas. Imagínese usted, a pesar de eso, el gobierno no ha querido sacar las fuerzas militares a las calles y no ha querido decretar el estado de conmoción, que le da pleno poderes al Ejecutivo para legislar y para tomar las medidas que considere necesarias para restablecer el orden. Y como les decía, hoy, después de haber hecho un llamamiento a reforzar la cinética de este paro, que ha entrado un poquito se ha ralentizado un poquito, sin embargo, no se vio ayer que hubiera pues un apoyo masivo de nuevo a este paro. En Bogotá salieron 8,000 personas. Bogotá es una ciudad de casi 9 millones de habitantes. Ya se pueden imaginar el porcentaje. Y lo que estamos viendo en Colombia y lo que percibimos en este momento es un efecto boomerang. La sociedad, la gran mayoría de colombianos está cansada, ahíta de estos disturbios, de tanto problema unido con la pandemia. Y bueno, están empezando a reaccionar jefes gremiales, industriales, empresarios, están empezando a reaccionar en contra de los organizadores de toda esta protesta.
Claro, porque este estallido, de alguna manera, pues interfiere en el desarrollo económico del país y también en las personas.
El bloqueo
lo veíamos, ¿no? Claro. En las cuestiones, la escasez de alimento y combustible en muchas de las ciudades debido a las protestas. Pero, coronel, yo creo que en medio de todo esto hay una victoria. Y digo esto de victoria porque en las últimas horas el Congreso, la Cámara de Representantes y el Senado pues archivó, ¿no?, la reforma a la salud, que era una de las demandas de los manifestantes.
Fue la segunda demanda, la primera fue la reforma fiscal.
Por lo menos están escuchando.
Así es. Pero el problema es que a pesar de que se quitan esas excusas, pues ellos insisten en su protesta, y esto por supuesto envía un mensaje al resto de colombianos, y es de que esto no se hizo simplemente por la reforma. Esto era algo que venía planeado desde hace rato, había iniciado, ustedes se acuerdan,
2019.
A finales del 19, uh-huh. Y se había parado por la pandemia, y resulta que a los que planearon esto, el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla, no les estaban marchando las cosas. En Chile ya no están tan seguros que vayan a tener la constitución comunista que quisieran. En Perú, el señor Trujillo no es que esté, cada día pierde menos adictos y la Fujimori adquiere más. En Bolivia, Evo Morales en las regionales no le fue nada bien y perdió gran masa electoral en varias provincias, en Chuquisaca, en Trujillo, en El Alto. En Ecuador, pues no lograron poner ahí al visir el señor Correa, y les queda Colombia, que tiene elecciones el año entrante. Entonces, ante este panorama que ellos habían programado como triunfal del retorno de la izquierda al poder, la recuperación, decía el Foro de Sao Paulo, pues parece que aceleraron la situación de Colombia gracias a la oportunidad que les dio el presidente Duque con su propuesta de reforma, y ahí vamos.
¿Tiene tanta fuerza el Foro de Sao Paulo en la actualmente? Me voy a desviar un par de minutos. ¿Tiene tanta fuerza realmente después que murió sus creadores, Hugo Chávez, Fidel Castro, después que la economía fuerte, o sea, la economía de Venezuela que lo mantenía, Brasil que lo mantenía, Cuba, por supuesto, por lo menos lo organizaba logísticamente? O sea, había más apoyo. Yo no creo, Venezuela, mire cómo está. El gobierno de Brasil no tiene nada que ver desde el punto de vista ya como gobierno de financiamiento del Foro de Sao Paulo. Cuba está pidiendo el agua por seña. ¿Tiene tanta fuerza en su opinión el Foro de Sao Paulo hoy por hoy, Marulanda?
No se trata de que tenga fuerza para impulsar, pero sí tiene un diseño estratégico que lo están aplicando. Evidentemente, el financiador era Venezuela y los cerebros pues eran Cuba y Lula y Brasil. Cayó tanto que se inventó un grupo alterno, que es el grupo de Puebla, en donde están precisamente Lula y la Kirchner y toda esta gente. Pero no es un asunto de que se diga que tiene fuerza. Le acabo de mostrar cómo el plan que ellos diseñaron, un plan de desestabilización y perturbación de toma de las calles en América Latina, no les ha dado hasta el momento los resultados que esperaban, con el rápido paneo que les mostré. Entonces sí, está debilitado, y lo que está sucediendo en Colombia es un asedio derivado de ese proyecto que ellos empezaron a aplicar en noviembre del 19, pero que tampoco les está resultando, porque aquí en Colombia es claro que se está dando una, como les dije, un efecto boomerang, se está dando ya una reacción en contra de todos los que están llamando a marchar y a destruir el país.
Coronel, ¿qué sabe usted de Jesús Santrich? Por fin, ¿dónde cayó abatido? ¿En qué territorio? ¿Colombiano o venezolano? ¿Y cuál es otra historia que se sepa, no, que pueda compartir con nosotros al respecto?
Bueno, mire, lo de Jesús, el novelón de Jesús Santrich, le puedo decir lo siguiente. Después de 48 horas de conocida la noticia, son dos las hipótesis que están sobre la mesa. La primera, la que denunció su propia organización de las FARC, la disidencia de las FARC de Iván Márquez, sobre que fue asesinado por un grupo de mercenarios, dicen ellos, militares colombianos, que lo emboscaron y lo asesinaron en Machiques, eso es al frente del Catatumbo, en Colombia, en la serranía de Perijá, una zona montañosa fronteriza binacional, y que le cortaron el meñique. Lo ponen como detalle, pues, ahí especial. Sobre esa hipótesis le puedo decir dos cosas. Primero, claro, el ejército colombiano tiene capacidad de adelantar este tipo de operaciones. Segundo, el ejército colombiano no corta dedos ni corta orejas. Lo pueden comprobar usted en la operación que se hizo contra el jefe guerrillero en el Ecuador, ¿no? Aquí los patrones de comportamiento de este tipo de operaciones especiales son muy altos, son un estándar bastante alto. De modo que lo que sí es más probable es que en esa zona fronteriza hay por lo menos 15 organizaciones delincuenciales dedicadas al narcotráfico, minería ilegal, tráfico de personas, de alimentos, de combustible. Es un área de nadie. De modo que ahí, por 10 millones de dólares, que era la oferta, fácilmente se puede ensamblar un grupo de estos y se puede acometer una operación de este tipo. De Venezuela nos informan que se sabe de 2 generales y 3 coroneles de la Guardia Nacional Bolivariana involucrados en esto, que recibirían cada uno de $300,000, pero aunque eso es especulativo, es claro que para poder buscar a este señor, que estaba bastante bien custodiado, se necesitó información o complicidad desde adentro. Sin embargo, hasta no ver el cadáver, no se puede creer, porque la segunda hipótesis es que el señor Santrich toda su vida se hizo el ciego y ahora se está haciendo el muerto. Se dice que probablemente no está muerto, simplemente lo eliminaron del escenario político porque hay algo que no sabemos, que está en desarrollo, de pronto una negociación. Acuérdense ustedes que la otra disidencia de las FARC, de Gentil Duarte, tiene secuestrados a 7 militares, entre ellos un teniente coronel. Y el gobierno venezolano, las fuerzas militares, están muy preocupadas por recuperar a sus hombres porque la moral está en mínimos. Les ha ido muy muy mal en el apuro, han perdido cerca de 30 hombres, tienen 7 secuestrados, por cuenta de la guerrilla enemiga de la otra guerrilla, también fariana, a la cual pertenecía Jesús Santrich.
Claro,
entonces, en este galimatías, lo que tenemos claro es de que se dice que murió, pero no hay prueba fehaciente de que eso sea así.
Coronel, Coronelio, la otra pregunta que todo el mundo se hace, ¿y dónde está Iván Márquez, que fue uno de los jefes negociadores de la FARC, que también estaba aparentemente, ¿no?, junto con Santrich, y ahora, ¿dónde está? ¿Refugiado en Venezuela?
La diferencia es que Santrich estaba buscado para ser deportado, para ser extraditado para Estados Unidos, y ahí es donde, bueno, ¿y cuánta información puede tener Santrich que no quería que se supiera del lado de acá?
Ese es otro detalle. Hacía menos de 8 días se había ordenado su extradición por parte de la justicia colombiana, un poquito tarde, claro. Si hay algún proceso de negociación, pues no es conveniente tener a un tipo de estos que es pedido en extradición por narcotráfico, y eso también podría impulsar una acción de sacarlo del escenario, no necesariamente matarlo, ¿no? Sacarlo del escenario. Eso sucede mucho en esta política. Y Iván Márquez está en Venezuela. Acuérdese usted que Iván Márquez fue un gran amigo de Chávez.
Sí, señor.
Tenía oficina en Miraflores junto con la senadora Piedad Córdoba, y es el causante de esta guerra entre las Fuerzas Armadas Bolivarianas, el ejército venezolano y la facción disidente de Gentil Duarte, porque él le pidió a sus amigos del gobierno que le quitara a Gentil Duarte del camino porque no le estaba dejando obtener recursos, y ahí fue cuando empezaron las operaciones en contra de las FARC de Gentil Duarte en octubre del año pasado en el Nula, en donde perdieron 4 hombres, los militares venezolanos, 0 terroristas, y los desplazaron hacia la Victoria, en el Apure, en donde han sufrido todas estas bajas y todos estos desastres que les he comentado. De modo que es una situación de guerra muy complicada, y el señor Jesús Santrich no sabemos si todavía es de este mundo o no, porque no hay plena prueba de eso.
Claro, de todas maneras, sin duda, estaremos siguiendo la situación de Santrich, pero mucho más grave es la situación interna, por eso no sé...
No, la cuestión social la y también, cuestión, y perdóname, Amado, y la económica.
Hay, exacto.
Y la situación económica de Colombia.
Dicen los... usted decía que primero era la protesta por la reforma fiscal, después por los problemas la reforma de salud. Ahora estoy leyendo y viendo que dicen los organizadores que continuarán hasta que termine la violencia por parte de la policía. Es decir, ¿qué va a pasar al final? ¿Va a haber un desgaste por parte de los grupos que están protestando y esto pudiera sacarle ventaja a Iván Duque? ¿O usted cree que la herida que ha sufrido Iván Duque como político en este caso es suficientemente fuerte como para no sanar?
No, yo creo que todavía Iván Duque tiene margen de maniobra. Uh-huh. Creo que políticamente está maniobrando bien como consecuencia de la pérdida de fuerza del movimiento. Pero el peor escenario que le hemos presentado desde ACORE, que es la Asociación Colombiana de Oficiales Militares en Retiro, al mando militar y al alto gobierno, es un escenario en el cual la sociedad cansada empiece a confrontar de manera violenta a los que participan en todos estos movimientos. Hmm. Permítanme recordarle que en Colombia se estima que hay más de 2.500.000 armas de fuego ilegales moviéndose en el país.
Pero
recuerden ustedes que Colombia es el primer productor mundial de cocaína, y eso no pasa gratis, ¿verdad?
Pero eso sería un conflicto. Entonces, ya una guerra civil.
Nosotros no le apuntamos a guerra civil porque es muy dramático. Pero fíjese usted lo que pasó en Cali. No sé si ustedes conocen Cali o han oído mencionar de Cali.
Sí,
Cali,
claro.
Se autodenomina la capital mundial de la salsa. Está hablando del ritmo, ¿no?
Uh-huh.
De la salsa. Es una gente querida, es una gente buena vida. Les gusta la buena vida, las mujeres hermosas, la salsa. Y es un llano al pie, se llama el Valle, precisamente por eso. Pues esa gente tan querida, a lo último, después del asedio de los indígenas, que llegaron a bloquear ciudad, y venían de la región con la mayor cantidad de cultivos ilícitos de hoja de coca en el mundo, y llegaron a bloquear el Cali, y eso terminó con los caleños disparándole con armas de fuego a esta gente. Ahora, esa regionalización del conflicto, que forma parte de la estrategia de esta gente, la quieren trasladar a Medellín, donde yo estoy, Antioquia, zona montañera, con gente muy querida, muy amable, pero también de un carácter muy diferente al de los bayunos. Y fíjense que los indígenas llegaron aquí ya hace 2 días y ni se han movido de donde están, porque los paisas aquí son, paisas les decimos a los de Antioquia, ¿no? Los paisas son de un temperamento diferente. Entonces, frente a esas diversidades y frente a un descontento generalizado que se está volviendo muy fuerte, frente a esa realidad de que Colombia es una historia violenta por tanto tiempo, frente a esa cantidad de armas que circulan, el peor escenario es que se vayan a dar confrontaciones entre civiles en el país.
¿Qué vaticina usted? Y con esto casi vamos terminando, coronel Marulanda.
Hombre, nosotros tenemos 3 escenarios, nosotros trabajamos siempre con base en el peor, porque los otros, si son escenarios buenos, ¿para qué mencionarlos? Vendrán, bendito sea el Señor.
Claro.
Frente a los escenarios malos, y ese yo creo que lo más, si estos señores del paro no entran en razón y no entran en modo político genuino de negociar, porque es realidad que hay que negociar unos cambios estructurales en el país, eso hay que hacerlo, eso, pues, nadie lo duda, pero si insisten en prohijar o motivar estas acciones violentas que estamos viendo, yo creo que la situación se puede complicar. Y ahí sí, el presidente Duque la puede perder totalmente.
¿Y significa que las elecciones están muy cerca y hay candidatos de extrema izquierda que pudieran hacerse con el poder,
Pues mire, aquí se habla mucho del señor Petro. Y
sí, bueno, claro, claro, no lo mencioné, no lo mencioné a Iván Petro, pero lo pensé.
Es ese, sí. Pero déjeme decirle una cosa. Mire, acaban de hacer una encuesta en una revista aquí, a los jóvenes, y les preguntaron muchas cosas, que sí, que votarían por Petro, que sí, que creen que el paro tiene razón. Pero cuando les preguntan a esos jóvenes, les dicen, ¿en qué instituciones cree usted más en Colombia? Adivine cuál es la primera institución en la cual los jóvenes dicen que creen más.
¿Cuál?
La iglesia.
Dios mío.
Y díganme ustedes cuál es la segunda después de la iglesia en la cual creen más. El Ejército Nacional.
Qué bien.
¿Cómo entiende usted? Y la encuesta Gallup desde hace 10 años, o sea que no es una encuesta, ya es una tendencia, dice, las instituciones de mayor credibilidad en el país son Ejército Nacional, después la iglesia y después los empresarios.
Muy bien.
¿Cómo entiende usted que una sociedad que cree principalmente en sus soldados, sus curas y sus empresarios va a girar a la izquierda?
Bueno, vamos a esperarlo, no tenemos tiempo para más, por supuesto.
Lo tendremos de invitado en los próximos días,
sí,
coronel.
Sí, señor, lo vamos a tener de invitado porque Colombia piqui se extiende. Gracias, Marulanda, gracias por estar con nosotros.
Conversábamos con el coronel John Marulanda. Hasta aquí llegamos, si Dios quiere. Hasta mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante,